Buenos días a todos. Aquí ya de regreso a casa luego de unas breves vacaciones. Como los que me escucharon me vieron ayer, saben que hice el podcast desde la República Dominicana, pero aquí estoy en vivo como todos los días, hoy martes 2 de junio del año 2024, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/AcevedoVidal. .net, a través de mi cuenta de Twitter o X, como se llama, a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, o escribes el podcast de Aníbal en el buscador. La misma transmisión en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no, te invito a que te suscribas a Liberty Cable TV. Me puedes ver ahora mismo en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy martes completa, o simple y sencillamente la quieres volver a ver y escuchar, me puedes encontrar grabado, porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me veas y me escuches cuando a ti más te convenga. Como todos los días, te invito, si me estás viendo ahora mismo en vivo o si me estás viendo grabado por cualquiera de las aplicaciones, de las plataformas de redes sociales, dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Y además te recuerdo, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía de hoy encontrarás esta edición en Spotify, Apple Podcast, Google Play, en cualquiera de ellas. En el buscador escribe el podcast de Aníbal y ahí te va a llevar donde estará la edición de hoy. Y también están archivadas todas las ediciones anteriores. Rapidito, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Se entrega sospechoso del asesinato de policía, pero surge información que le hace a uno a preguntarse por qué estaba en la calle. Movimiento Victoria Ciudadana presenta apelación de su caso. Fuera del plan de salud vital, 200,000 participantes. Gobierno federal no revisa la fórmula de Medicare Advantage, que había sido una de las principales peticiones del gobernador a la vicepresidenta Kamala Harris cuando estuvo aquí recientemente. Mensaje de Estado hoy en medio de campaña primarista e investigación criminal por nuevo barril de tocino. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado, a los que me están viendo en vivo cuando se termine esta edición de hoy del podcast de Aníbal, que siempre cerca de las 9 de la mañana. Los invito a moverse a YouTube y ver el cuarto episodio del podcast Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoe Lavoy. Hoy estaremos, ya lo grabamos, por eso sé de lo que se trata. Hoy, perdón, hoy, la edición de hoy trata básicamente de dos temas entrelazados. En primer lugar, la situación que surgió la semana pasada en medio de todo el receso de Semana Santa y que entendemos, soy yo, que no se discutió profundamente con la candidata al Senado por San Juan de Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí, y una publicación de un super PAC financiado por empresarios del país, que abrieron una campaña en contra de ella altamente controversial. Y además analizamos, y este es un tema que estoy seguro que en ningún otro lugar lo va a escuchar, una reciente encuesta de la firma de gran prestigio internacional en Estados Unidos, Gallup, sobre el crecimiento de la población LGBTQ en los Estados Unidos. Y sobre ello analizamos las implicaciones electorales y los reclamos que se le deben hacer a los candidatos aquí en Puerto Rico. Así que ya sabes, a las 9 de la mañana ya va a estar disponible en YouTube. Además, ya también nos puedes escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Vamos al primer tema. Bueno, todo el país estaba y todavía está horrorizado con el asesinato, el vil asesinato del policía Eliezer Ramos en la madrugada del Viernes Santo, ocurrido cerca del residencial o la entrada del residencial Sabana Ayana. Se había identificado a varias personas de interés, pero particularmente los ojos de la policía y las autoridades federales estaban en un fulano de nombre Luis Nomar Isaac Sánchez, quien es un reggaetonero o trapero, yo nunca sé cuál es la diferencia entre los traperos y los reggaetoneros, de seudónimo C. Dobleta. Se habían distribuido las fotos de él, se indicaba que habían órdenes de arresto contra él. En el caso del policía se le llama persona de interés o sospechoso, pero sí había unas órdenes de arresto contra él por las autoridades federales, por otros casos que no tenían nada que ver con esto. El residencial está ocupado. Finalmente, a filo de no sé qué hora, yo me estaba montándome en el avión para regresar a Puerto Rico, se entregó a las autoridades en lo que se conoce como persona de interés. Aunque no está acusado a nivel de Puerto Rico por el asesinato del policía Eliezer Ramos, durmió, según informa el secretario de Seguridad Pública, durmió en la cárcel federal anoche porque tenía una orden de arresto en su contra pendiente por las autoridades federales. Y aquí es que se me revuelve el alma, porque no lo voy a decir de otra forma. De momento uno dice, pero espérate, o sea, había un caso federal contra este fulano es un reggaetonero, este fulano aparentemente hace espectáculo. Y hoy nuevamente una nota que les invito a leerla en el periódico digital Noticel, de la firma del periodista y licenciado Oscar Serrano, que es lo que me revuelca el espíritu. Miren ese titular: federales podían llevarse a C. Dobleta hace meses, pero buscaban un caso más grande. La evidencia que se usó para emitir órdenes de arresto contra el cantante y otros tres individuos después del asesinato de un agente de la policía en el fin de semana existía desde fines del año pasado. O sea, Oscar Serrano, y voy a leer algunos de los párrafos, lo que nos está diciendo es que este señor pudo estar detrás de la reja porque los federales ya tenían suficiente evidencia contra él. Ah, pero que era parte de una investigación más grande, y que como era parte de una investigación más grande, bueno, pues no lo habían arrestado. Además, se desprende que este señor sí fue arrestado por casos locales de posesión de armas, y los casos se cayeron. Voy a leer algunos de los párrafos de la nota de Oscar Serrano. El 31 de octubre pasado, un operativo policíaco resultó con el arresto de tres individuos y el cantante de reggaetón C. Dobleta, el mismo grupo que este fin de semana fue arrestado como parte de la respuesta del gobierno al asesinato del policía Eliezer Ramos. ¿Escucharon? Aquí en Puerto Rico ya los habíamos arrestado el 31 de octubre. Entonces dice, para conseguir las órdenes de arresto el viernes, después del asesinato de Ramos Vélez, agentes de la División de Investigación Criminal del Departamento de Seguridad Nacional, estos son los federales, sometieron a un magistrado federal la misma evidencia que tenían en sus manos desde el arresto original del grupo en octubre. Ese día de la intervención en Barrio Obrero, el cuarteto declinó hablar, pero consintieron a que los agentes revisaran sus teléfonos celulares. Las búsquedas arrojó fotos de tres de estos con armas de fuego ilegales y un intercambio de mensajes que denotaba una venta clandestina de armas. Ayer, en entrevista con Noticel, la directora de la agencia federal HSI en Puerto Rico, Rebeca González Ramos, dijo inicialmente que las órdenes de arresto se procuraron el viernes porque no tenían antes la evidencia de los teléfonos que le permitía activar la jurisdicción federal. Pero la propia denuncia del agente Michael Villanueva Acevedo dice que los celulares fueron ocupados y revisados el mismo 31 de octubre de 2023 en que la policía los arrestó en Barrio Obrero. Les traduzco. La jefa del HSI en Puerto Rico le mintió inicialmente a Noticel diciéndole que era que no tenían evidencia de los celulares, que es lo que le da jurisdicción federal, pero en la propia denuncia de ayer dicen que tenían, del viernes, que tenían la evidencia desde octubre. González Ramos, la jefa de HSI, afirmó que en octubre se tomó la determinación de mantener el caso en la jurisdicción estatal y que el hombre de 21 años está incluido en una investigación de una organización criminal bastante amplia que opera en el área metropolitana. La funcionaria dijo que la investigación no ha identificado a ningún otro objetivo que, al igual que Isaac Sánchez, esté involucrado en el mundo de la música. Nuestra investigación está vinculada a una organización criminal, no está vinculada a un incidente específico. Esa evidencia es parte de la investigación y por ahí se sigue analizando en términos de la inacción de las autoridades federales. Ahora vamos a la de acá. La jefa de fiscales del Departamento de Justicia, ahora estamos acá en Puerto Rico, Jessica Correa, dijo que el caso estatal terminó el 25 de marzo, o sea, los otros días, 4 días antes del asesinato del policía, con una determinación de no causa en vista preliminar. Ya había una vista preliminar en alzada, pautada para el 6 de mayo, que no se celebrará porque ahora obviamente todo cambia. En otras palabras, señoras y señores, si él fue el asesino, todo te indica que fue el asesino y su ganga no debieron estar en la calle en la madrugada del Viernes Santo. En primer lugar, los federales tienen que explicar. Los federales tienen que explicar por qué, si tenían evidencia contra este maleante, no hicieron nada, y esa excusa de que están haciendo una investigación más amplia, pues tienen que explicar. Y en cuanto a que se haya caído el caso estatal, igual que hacemos cada vez que se caen los casos contra agresores de mujeres y hemos descubierto fallas, ya sea de parte de la fiscalía o de la judicatura, aquí hay que averiguar por qué se cayó ese caso en vista preliminar. La semana pasada, 4 días antes del asesinato. Repito, esta historia solamente está en Noticel. Creo que a mí me causa un enredo de espíritu. Porque vuelvo y repito, todo el mundo sabía que era un maleante. Los federales se lo pudieron haber llevado hace tiempo. Y los estatales lo habían arrestado, habían comenzado el proceso criminal y el proceso criminal colapsó el 25 de marzo. Vuelvo y repito, habrá que averiguar si fue que la fiscalía no llevó bien el caso o si nuevamente estamos ante algún grado de insensibilidad de alguien en la rama judicial que miró para el otro lado. Este señor quedó suelto y todo tiende a indicar, aunque no ha sido acusado de eso, de que tuvo que ver con el asesinato del policía Eliezer Ramos. Bueno, y ahora a temas puramente electorales. Victoria Ciudadana presentó ayer, como se esperaba, su apelación en el caso de los endosos por los cuales fueron sus candidatos principales fueron descalificados, fueron al apelativo. Hasta el momento no han pedido lo que se conoce como un recurso de certificación, que es tú pedirle al Tribunal Supremo que se lleve el caso, porque es un caso importante, porque es un caso que hay una urgencia, ese tipo de cosas. Por lo menos hasta ayer no pidieron eso. Eso es una estrategia de los abogados. Las otras partes también podrían pedirlo. No voy a entrar en esos tecnicismos. Así que el caso está ante el Tribunal de Apelaciones. Me leí el escrito de apelación. Me lo leí en el avión cuando regresaba anoche. Así que no puedo decir que lo estudié, pero para poder conversarlo con ustedes, me lo leí anoche. Fundamental, cuando usted va en apelación, se supone que usted haga los señalamientos de error. Usted tiene que decir, el juez erró en 1, 2, 3, 4. Hace 4 señalamientos de errores, prácticamente de errores, entiende que cometió el juez Antonio Cuevas cuando tomó su decisión. Muchos son repetición de lo que habían intentado probar a nivel de primera instancia. Hacen el planteamiento de que los demandantes no tenían standing o legitimación activa, lo que se quiera decir, que de verdad no tenían un interés en llevar el caso. Yo leí, eso no me convenció mucho. Sí tengo que decir que en el caso de Ana Irma Rivera Lacén, me parece que hicieron un planteamiento de standing muy interesante, porque ahí quien demandó fue la señora esta que había corrido y tampoco había llenado endosos para alcaldesa de Guaynabo cuando la vacante de Ángel Pérez, y que después trató de correr para comisionada residente por el PNP y que no llenó los endosos. Ellos, el juez Antonio Cueva le dio standing. A mí no me está claro por qué le da standing a ella versus Ana Irma, pero también levantan un elemento interesante de que el cargo de comisionado residente solamente existe en una ley federal. Y eso es cierto. El cargo de comisionado residente no está en la Constitución de Puerto Rico, está en una ley federal. Ellos destacan cómo cuando se fue a aprobar la Constitución, en la constituyente, se dijo claramente que ese cargo no era un cargo estatal, era un cargo federal, y que si es así, una agencia estatal no puede descalificarla porque no cumpla con unos requisitos impuestos por Puerto Rico. E inclusive me estuvo interesante porque citan el caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el caso reciente que comentamos aquí brevemente, donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que a nivel estatal no se podía descalificar a Donald Trump porque los estados no tienen el poder de descalificar candidatos federales. Y ellos argumentan, Ana Irma está corriendo para comisionada residente, es un cargo federal, ningún juez de Puerto Rico puede revocarlo. Los otros dos puntos de derecho básicamente eran las repeticiones de que leyó mal el juez la ley del código electoral. Yo creo que también, yo les he dicho siempre que este caso no era un caso frívolo y yo creo que se puede resolver por a cualquiera de los dos lados. Ellos hacen un énfasis bien fuerte en que el juez erró en aquella interpretación que discutimos, inclusive Zoela Boy y yo, en uno de nuestros podcasts. Ya pierdo la noción, creo que se fue en el segundo. No, ese fue el anterior, el tercero, el de la semana pasada, donde el juez Antonio Cueva dice, bueno, como había una oración desde el 1977 que decía que en el método alterno no tienes que coger endoso, y los legisladores eliminaron eso en el 2020, pues hay que interpretar que tienen que coger endoso. Y ellos citan jurisprudencia que dicen que todo lo contrario, que un tribunal no puede añadir requisitos y que tú no puedes llegar a una conclusión como esa, porque básicamente le estás añadiendo requisitos que no están en la ley. Y el último punto, que es el que a mí más me impresiona, y también lo dije en ese podcast de análisis de la Z a la A con Zoe, es el punto, y ellos lo llaman diferente a como yo lo planteé, pero en el sentido son los abogados, están llevando su caso. Ustedes, los que escucharon el podcast, y aquí lo comenté también, pero análisis de la Z a la A, recordarán que yo decía que para mí el récord demostraba que la Comisión Estatal de Elecciones los indujo a error porque básicamente les dijo que no tenían que recoger endoso. Ellos no lo llaman así. Ellos lo que le dicen al juez, al Tribunal de Apelaciones, es usted tiene que darle deferencia a la interpretación legal de la agencia con expertise, en este caso la Comisión Estatal de Elecciones. Y levantan varios argumentos. Uno de ellos que yo no estaba consciente. Cuando el Movimiento Victoria Ciudadana, todos los partidos tienen que presentar sus reglamentos de primaria o de métodos alternos. Cuando Victoria Ciudadana presentó el año pasado su reglamento para el método alterno, ese reglamento decía que iba a ser después del 30 de diciembre y que no iban a coger endoso, y la Comisión Estatal de Elecciones se lo aceptó. Nunca le dijo ese reglamento es inválido, y la comisión puede, porque la comisión tiene que evaluar. O sea, si un partido político presenta un reglamento de primaria y en el reglamento de primaria el partido político dice en vez de 5.000 endosos yo voy a exigir 15.000 endosos, la Comisión Estatal de Elecciones le tiene que decir, mira partido, eso no está en la ley, no puedes hacer eso. Así que ellos lo que están diciendo es la comisión interpretó y concluyó que cumplían con la ley. Ese, vuelvo y repito, yo creo que es uno de los planteamientos más serios que hace Victoria Ciudadana. De la forma que ellos lo hacen, contrario a lo que yo dije en análisis de la Z a la A, no requiere presentación de evidencia. Porque ellos simplemente lo que están diciendo es, aquí está el récord, se puede concluir, presentaron el reglamento y no hicieron nada le dijeron que el reglamento era válido. Además, lo que sí habíamos discutido, cada vez que estos candidatos presentaron su candidatura, la Comisión Estatal de Elecciones les contestó: usted tiene todos los papeles y si su partido se acogió al método alterno, usted no tiene que coger endoso. Dato interesantísimo. Aquí, la Comisión Estatal de Elecciones no es parte del pleito, o sea, no ha dicho nada. Es más, yo acabo de escuchar a la presidenta interina en Jugando Pelota Dura, y perdón, en Pegados en la Mañana, hoy con Penchi, en Radio Isla, diciendo: no, yo no voy a opinar si tenían o no tenían que presentar endoso. Contrario al caso de Eliezer Ramos, que ustedes recordarán, que la comisión oficialmente dijo no cumplió con las disposiciones de ley. Así que el caso está sometido por la importancia que tiene este caso. Ojalá y se tramite rápidamente para que tengamos una certeza de quiénes van a ser los candidatos para los diferentes puestos electivos aquí en Puerto Rico. Creo, como les dije, que va a llegar hasta el Tribunal Supremo. No me extrañaría que se pida la certificación pronto al Tribunal Supremo o, de lo contrario, que el Tribunal de Apelaciones actúe lo más pronto posible para ir entonces en revisión al Tribunal Supremo. Y hoy tengo dos temas, están en la palestra pública, dos temas de salud importantes. Este es un tema, por mucho tiempo hubo un silencio. En Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, aquí no estamos hablando de ningún discrimen, todos los que cualifican para Medicaid, Medicaid es el programa de salud para los médicos indigentes. Medicare es el programa de salud para los que están cogiendo seguro social después de cierta edad, tienen derecho a Medicare. Son dos programas diferentes, el nombre se parece. Medicaid es para los médicos indigentes, que en Puerto Rico es lo que llaman la tarjetita de salud y que en años recientes se llama Plan Vital. Las personas que han participado de ese programa se supone que se tengan que recertificar cada cierto tiempo. Pero en el caso de Puerto Rico y luego por la pandemia, en el caso de Puerto Rico, desde Irma, las autoridades federales han permitido que se siga extendiendo sin que usted tenga que volver a llenar los papeles y presentar la evidencia de su condición económica. Primero por Irma y María y luego por la pandemia. Pero desde el año pasado ya se había notificado que había que irse a recertificar. Yo tengo que decirle que aunque sí he visto durante los últimos 2-3 meses al gobierno de Puerto Rico tratando de orientar a la ciudadana, yo no vi el año pasado unas campañas intensivas de que usted, si tiene la tarjeta del Plan Vital, vaya a recertificarse, porque si no se recertifica, usted se puede quedar sin su plan de salud. Bueno, pues esto venció el domingo y en la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, se quedan fuera sobre 200,000 pacientes. La palabra paciente no es correcta. Simplemente son participantes, porque usted puede tener la tarjeta de salud y estar perfectamente bien de salud. Usted no es un paciente. Pero nada, son 200,000 personas que se pueden quedar sin plan médico y cualifican para Medicaid. En otras palabras, no pueden pagar el plan privado. Y dije se pueden quedar porque la información no es del todo correcta, que las 200,000 se quedaron afuera. Sigue diciendo el titular del Nuevo Día: los beneficiarios con cubierta especial o catastrófica con su aseguradora, así como las personas sin hogar, encamadas, menores de 18-9 años y con cubierta Medicare Platino, pueden renovar hasta el 30 de junio. Por eso le decía, cuando tú sumas todas esas categorías, esos que acaban de mencionar, no perdieron la cobertura ayer, digo, el domingo. Automáticamente está renovada hasta el 30 de junio. Y acabo de escuchar a la directora del programa de Medicaid en Puerto Rico decir, por aquí tengo el nombre de ella, discúlpenme. Ay, Dios mío, está por aquí en El Nuevo Día. Bueno, ya mismo lo veo. Dijo que esos son como 150,000. En otras palabras, sí hay 50,000 que podrían estar sin su plan. Ahora, si usted va hoy y llena los papeles, le van a dar la cobertura. Pero no deja de ser preocupante que 200, mire los números, porque es impactante. Con 934,638 o un 65.4% de los beneficiarios reasegurados y cualificados, el programa de Medicaid de Puerto Rico cerró el periodo estatal establecido a nivel federal para recertificar la cubierta de Medicaid del Plan Vital, aunque estadísticas reflejan que al menos unos 202.083 individuos se ausentaron. Estamos hablando de un 35%. Son 35% de los que en teoría tienen hoy la tarjeta y en teoría podían cualificar otra vez, no se recertificaron. Esto, como dije, es un asunto extremadamente serio. Yo confío que esos 150 mil que se les extendió automáticamente hasta junio, el Estado se encargue de orientarlos y llegar hasta donde ellos, el periódico Primera Hora lo pone un poquito mejor porque dice periodo de gracia para recertificarse. O sea, no destaca los 200 mil que asustan a uno en la edición, en la primera plana del periódico El Nuevo Día. Pero esos 200 mil se pueden convertir en 200 mil si de aquí al 30 de junio no actúan de forma rápida y se recertifican. Y esto, pues, simple y sencillamente agravaría la situación de personas en Puerto Rico con necesidades de salud, en teoría, y que no tienen cobertura médica. No me voy a ir a la pausa porque el próximo tema está íntimamente ligado con el tema de salud y este tiene también una vertiente política. Ustedes recordarán cuando estuvo la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, aquí en Puerto Rico. Este es otro tema que también analicé con Consuela Boy en Análisis de la Z a la A y que también toqué brevemente en este podcast. Ustedes conocen mi posición sobre la visita a Kamala Harris, igual que mi posición sobre la elección del Partido Demócrata. Pues en cuanto a Kamala Harris, me parece chévere que viniera, pero yo decía que había que ver si iba a dar resultados. Más allá de la foto que se tomó en Puerto Rico y que dijo cosas bonitas de Pierluisi, y que Pierluisi dijo cosas bonitas de Biden para que la usen en las campañas de Estados Unidos con el voto puertorriqueño, lo que yo les decía era, hay que ver si la visita de ella trae resultados y hay que ver qué fue lo que le pidió el gobernador. Públicamente el gobernador no le pidió nada, públicamente, pero él alega que privadamente le pidió dos cosas. Revisar la fórmula, cómo se estiman los costos de los proyectos de reconstrucción post María por los aumentos en la inflación y que se revisara la fórmula de Medicare Advantage. Yo dije que sí y que esa decisión se tomaba la semana pasada. Yo dije que si se lograba que el gobierno federal revisara la fórmula de Medicare Advantage, yo iba a ser el primero en decir que el crédito se lo llevaba el gobernador Pedro Pierluisi. Pero que si no se revisaba la fórmula, pues no me iba a quedar más remedio que decir, nuevamente no le hicieron caso al gobernador y ¿para qué fue que vino Kamala Harris? Ahí tienen el titular en la edición digital anoche. La tarifa final para 2025 no habría incluido el ajuste que reclamaban los planes Medicare Advantage de Puerto Rico. Y entonces en estas oraciones que no dicen nada, porque no dicen nada, CMS, que es la agencia que regula este programa, que está en el Departamento de Salud de los Estados Unidos, que lo dirige el ex representante Xavier Becerra, quien me digno en poder decir que es mi amigo. CMS indicó que continuará el análisis sobre posibles cambios e insistió en que los pagos continuarán brindando estabilidad a sus asegurados médicos. Mire, señores, no le hicieron caso al gobernador, no le hicieron caso al sector privado, no le hicieron caso al secretario de salud. Ahí está la nota en la edición impresa del periódico. Cae en saco roto petición de ajuste a las tarifas en la isla. Para que tengan una idea, por los mismos servicios de Medicare Advantage, en Puerto Rico, el proveedor de salud, o sea, se le paga 40% menos de lo que se paga en los estados. Pero escuchen esto, 21% menos de lo que se paga en las Islas Vírgenes, que no son estados y que tienen mejor cobertura que nosotros. Dice la nota de José Delgado en la edición impresa del periódico El Nuevo Día, los centros de servicio Medicaid y Medicare, por sus siglas en inglés, mantuvieron ayer en 3.7% el promedio de aumento en las tarifas de Medicaid Advantage y afirmaron que continuarán el análisis de las posibilidades de hacer ajustes alternativos que puedan ser apropiados para Puerto Rico. Y básicamente rehuyen el tema. Para mí, esto es una derrota para el gobernador. Para mí, yo creo que el gobernador le dio un endoso demasiado amplio y gratuito a Biden. Para mí, esta es otra vez en la que Biden nos falla. Decir que lo van a seguir analizando. Señores y señores, las elecciones son en noviembre de este año. Esta era la última oportunidad bajo la garantía de que era un gobierno demócrata de Biden. Porque si en el 2024, en noviembre, gana Trump, olvídense de esto. Lo mismo con SSI. Nos volvió a fallar Biden y su administración. Aquí citan a el cabildero del sector de salud, Javier Llano, a quien conozco, un puertorriqueño radicado allá en Washington, afirmó que la administración del presidente Biden continúa con las políticas públicas discriminatorias que subfinancian Medicare en Puerto Rico, y sostuvo que, como dijera el entonces secretario de Justicia de Estados Unidos sigue siendo una nación de cobardes que discriminan en contra de sus propios ciudadanos y a base de su residencia geográfica y raza. Y nuevamente, y dice que obviamente que él entiende que Xavier Becerra le falló a Puerto Rico, como les dije, por estos mismos servicios en Islas Vírgenes, los proveedores de salud reciben un 21% más que aquí en Puerto Rico. Mucho que explicar la administración de Biden y mucho que explicar el gobernador Pedro Pierluisi de por qué sus gestiones volvieron a fallar, cuando inclusive él alegó que privadamente le pidió esto a la vicepresidenta Kamala Harris. Ya sabemos que el viaje de Kamala Harris, por lo menos lo que tenía que ver con el reclamo de Medicare, no sirvió para nada. Son las 8:33 de la mañana. Me voy a una pausa. Cuando regrese luego de la pausa, mensaje de Estado hoy en medio de campaña primarista. Y voy a abundar sobre el tema que es primera plana del periódico El Nuevo Día, El Vocero, investigación criminal por nuevo barril de tocino. Eso cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la bebeteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 37 de la mañana y con mis comentarios sobre el plan de Medicare Advantage, la inacción del gobierno federal y la visita de Kamala. Algunos de ustedes nos están recordando la plena que le cantaron a Kamala. Dime, Kamala, ¿para qué viniste? Pues, por lo menos no puede decir que vino para resolver el problema. Y aquí Luis Martínez nos dice, la plena resultó premonitoria. No puede decir que vine a resolver los problemas o atender los reclamos de Puerto Rico, porque por lo menos de las dos cosas que el gobernador dijo públicamente, ya en una no falló. Veremos a ver si en el tema de revisar los estimados de costo y lo que FEMA puede reembolsar por la reconstrucción, veremos si en eso produce algo. Y pues hoy, señoras y señores, por ahí me están preguntando, a ver por acá, disculpen, estoy aquí en los comentarios. ¿A qué hora es el mensaje? Bueno, Ricardo, la invitación dice a las 4 de la tarde. Yo no sé si de verdad va a empezar a las 4. Yo me sospecho que están invitando a las 4 para empezar a las 5 y de esa forma tratar de que todos los canales de televisión lo transmitan en vivo, pero podría empezar a las 4:30. Yo aprovecho para recordarles que hoy los martes se supone no, voy a estar en las noticias de Tele 11 a la edición de las 5 de la tarde. No sé si hoy tendremos una programación especial que esté. Mira, me dice aquí Luis Herrero que a la prensa le dijeron a las 5. Pues la idea es, presumo yo, tratar de acaparar ese tiempo donde todos los canales de Puerto Rico tienen las noticias. No sé si hay un compromiso de los canales de transmitir en vivo el mensaje de estado completo. Repito, yo espero estar en Tele 11 para poder comentar el mensaje. Pero vamos a ver el contexto en el que se da este mensaje. Obviamente, como muy bien dice la primera plana de la edición digital del periódico Metro, pues, y yo lo dije ayer, pues, esto se da en medio de la contienda primarista. Anticipan contienda primarista, marcará el mensaje del gobernador. Analistas prevén que Pedro Pierluisi utilizará el espacio para destacar su obra en medio de la primaria contra Jennifer González, quien al momento no contempla asistir al Capitolio. Aquí está la nota donde Jennifer no tiene en agenda asistir al mensaje del gobernador y obviamente una foto de tiempos mejores. Jennifer al lado de la hermana del gobernador y la casi casi gobernadora Caridad Pierluisi en tiempos mejores, parece ser que era en otro mensaje de estado. Ahora ella dice que no va a ir, presumo que está invitada, pues forma protocolar a el evento. Ok, más allá de que está en medio de una primaria, y eso no tenga la más mínima duda, y saben que tampoco le pueden, o sea, Joe Biden hizo su mensaje de estado, un mensaje de campaña, ya estamos en el año electoral. Claro, vamos a ver qué lenguaje usa el señor gobernador. Pero ¿en qué contexto se da este mensaje? Bueno, número uno, del lado positivo para el gobernador, los datos económicos, o sea, de la economía de Puerto Rico siguen siendo positivos, aunque esa no es la percepción. Pero desde el punto de vista de las estadísticas de empleo, inclusive la inflación empezó a detenerse. Obviamente eso es consecuencia del comportamiento a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. Pero el gobernador va a dar un mensaje de estado en un momento donde los indicadores económicos parecen ser positivos. Por otro lado, esa no es la percepción. Así que veremos a ver si el gobernador tiene la capacidad de oratoria y en su delivery de convencer a la gente que hoy la economía está mejor que hace 4 años. Ese es uno de las grandes interrogantes o el gran reto que tiene el señor gobernador en el día de hoy. En cuanto a la obra de reconstrucción, los datos están ahí. Y el gobernador va a repetir que es obra que se ve, que se tiren a la calle, que el que no lo quiera ver. Pero los datos demuestran que esto no se ha movido, la reconstrucción post-María, a los niveles que el país esperaba y que hay un atoponamiento de proyectos que no acaban de salir. Así que ahí tienen el gobernador un problema de efectividad de resultado y también un problema de percepción. Se da en el contexto de, y lo dije ayer en el podcast, de una percepción pública de que la criminalidad y la violencia en nuestras calles está en aumento. Y ahí tienen el caso del policía asesinado la semana pasada, Eliezer Ramos. O sea, el gobernador, si el gobernador va hoy allí a decir que el crimen está bajando y que todo anda bien, la gente va a apagar el televisor. Digo, ya la mayoría de la gente no ve estos programas. Ya, esto es cierto. La época aquella donde el país se paralizaba en gran medida para escuchar y ver lo que decían los gobernadores, eso ya pasó. Pero, de todas formas, el gobernador da hoy un mensaje en un momento bien problemático por la realidad. No he visto las últimas estadísticas, pero parecería ser que estamos en un aumento en incidencia criminal, por lo menos en asesinatos violentos. Tenemos un aumento en casos de feminicidios. Así que lo dije ayer en el podcast. Yo llevo un año sosteniendo que los dos temas principales de esta campaña van a ser energía, que es otro reto que tiene el gobernador para esta tarde, y que el otro tema iba a ser corrupción. Hoy sentencian a Oscar Santamaría, pero desde ayer les dije que también comienzo a percibir que la criminalidad se va a convertir en un tema importante para la gente camino a la elección. Así que el gobernador hoy va al discurso, a su mensaje de Estado, con una percepción de que el problema de la criminalidad está en alzada. ¿Qué vamos a estar pendiente hoy del gobernador? Bueno, primero que nada, ¿cuál es el ambiente allí? Creo que va a ser un ambiente de 4 años más. Todos los senadores, por lo menos de la boca para afuera, han dicho que respaldan a el gobernador Pedro Pierluisi. La inmensa mayoría de los representantes, salvo algún pequeño grupo, pero la inmensa mayoría de los representantes respaldan al gobernador Pedro Pierluisi, y obviamente las gradas las controla el gobernador. Así que convertir eso en un acto político, lo vamos a ver. Para que sepan, a Biden le gritaban 4 more years. Así que tampoco piensen que nosotros estamos haciendo algo que no se ha convertido un poco en uso y costumbre en mensajes de este tipo. Así que lo primero que vamos a estar pendiente es a qué pasa allí en el hemiciclo de la Cámara esta tarde. Obviamente a el contenido sustantivo de lo que diga el señor gobernador y el contenido sustantivo de lo que no diga. No me sorprendería, porque ese es el truco de todos los líderes estadistas, que al final termina hablando de la estadidad y sabe Dios si nos anticipa algo sobre otro embeleco de plebiscito criollo. No tengo ninguna información, no es que tengo inside information, simple y sencillamente que con la experiencia uno aprende que los gobernadores estadistas, y ahora que tiene una primaria, pues necesitan sacar a su hueste y necesitan decir que ellos son los campeones de la estadidad. Un poco puede resaltar, sin decirlo o diciéndolo, que Jennifer fracasó, que no logró que se aprobara ningún proyecto de estatus durante este cuatrienio, y que como Jennifer fracasó porque los republicanos no respaldaron los proyectos de estatus que él va a decir que él consiguió que los demócratas respaldaran, pues que ante ese escenario, pues es posible que en tal fecha él vaya a convocar un plebiscito criollo, otro embeleco más. Así que vamos a estar pendientes a el escenario allí, vamos a estar pendientes a lo que él dice y obviamente vamos a estar pendientes a lo que no dice. Y simplemente les doy no es que yo creo que lo va a hacer, estoy diciendo que no me sorprende de que va a hablar de la estadidad, eso no tengo la más mínima duda, porque todos los líderes del PNP y cogen de tonto a sus seguidores diciéndole que olvídate, yo soy el que va a traer la estadidad, la voy a traer mañana. Ya nadie les cree. Yo creo que ya se está entrando en un círculo vicioso y de contradicción, pero de que va a hablar de estadidad no tengo la más mínima duda. Ahora, no me sorprendería que diga algo sobre la posibilidad de convocar a un plebiscito criollo ante el fracaso de las gestiones a nivel federal, a nivel del Congreso de los Estados Unidos. Yo llegué anoche, no he visto televisión, pero nada más que venir del aeropuerto hacia mi casa, vi ya un montón de billboards de campaña de Pedro Pierluisi. No sé si ya está en radio, no sé si ya está en televisión. Les dije ayer y lo repito, yo creo que hoy es el inicio de los últimos 2 meses. Recuérdense que estamos exactamente a 2 meses de la primaria. 2 de abril, 2 de junio. En 2 meses, en 60 días, es la primaria. Y Pierluisi tiene 5 millones de pesos en el banco. Así que apuesto lo que sea, que mañana vamos a amanecer inundados de anuncios políticos en radio, televisión y prensa escrita, donde de alguna forma él va a tratar de remachar el mensaje de lo que diga hoy en el Capitolio a las 5 de la tarde. Obviamente pendientes a Tele 11, donde debo estar allí durante la tarde, y mañana en el podcast de Aníbal analizaremos extensamente todo el escenario del mensaje de Estado. Bueno, y el periódico El Vocero tiene otra primera plana de un tema que sí yo he seguido de cerca, inclusive es un tema que discuto en mis cursos de separación de poderes en la Escuela de Derecho de la UPR. Ahí pueden ver cerca los referidos a federales. La contralora Yasmín Valdivieso adelantó la futura acción contra la Autoridad de Tierras por presuntas irregularidades con el programa de infraestructura rural y mejoras permanentes. Eso es un nombre muy bonito, muy largo, pero señoras y señores, todo lo que se trata es de un nuevo barril de tocino. Primero, voy desde el punto de vista puramente académico, que no es necesariamente de corrupción. Algo que discuto en mi libro de separación de poderes, algo que discuto en mi curso en la Escuela de Derecho y algo con lo que he discutido y he conversado extensamente con el representante José Bernardo Márquez, a quien hay que darle la responsabilidad, que es la única voz que ha fiscalizado este tema hace 2 años, lleva una cantaleta, le pidió una opinión a la Contralora, la Contralora le dio la razón, le pidió acción al secretario de Justicia, el secretario de Justicia se rehuyó, salió huyendo. Le voy a explicar, porque hay un tema que tiene que ver puramente con derecho constitucional y un tema que tiene que ver con corrupción. Cuando yo era asesor de Hernández Colón hace muchos años atrás, había un esquema de lo que se llamaba el barrilito de tocino, que mediante legislación se permitía que el legislador, o sea, se asignaban los dineros, pero entonces el legislador, mandándole una carta a la agencia que tenía la custodia de los dineros, que en aquel momento era una agencia que se llamaba Administración de Servicios Municipales, el legislador le mandaba una carta y le decía: yo quiero 50 mil pesos para tapar boquetes en el barrio tal. Y entonces la Administración de Servicios Municipales, con esa carta del legislador, actuaba y tapaba los boquetes. El Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró ese esquema inconstitucional, porque violaba la separación de poderes. ¿En qué sentido? En que un legislador, que es miembro de la rama legislativa, él solito no le puede dar una orden a un jefe de agencia. Para que un legislador le pueda dar una orden a un jefe de agencia, necesita que se apruebe una ley, no él solito, que diga, la apruebe la Cámara, la apruebe el Senado, la firme el gobernador y diga: agencia, váyase a tapar los boquetes con estos 50 mil dólares. Resuelto, eso fue inconstitucional. Pero, por eso que le digo que los dos temas van bien atados. En aquel momento, cuando había ese esquema que el legislador mediante cartas podía asignar el dinero a quien le diera la gana, se montó un esquema de corrupción en Puerto Rico por el cual se acusaron legisladores del Partido Popular, acusados por el Departamento de Justicia del Partido Popular. Así que se dieron las dos cosas. Un esquema inconstitucional, porque ponía a los legisladores a actuar como jefes de agencia, por eso es un problema de separación de poderes, y precisamente por esa laxitud, falta de transparencia, se montaron esquemas de corrupción. Bueno, en diciembre del 2020, cuando Wanda Vázquez ya estaba de salida, habían perdido la Cámara y el Senado, pero Pierluisi había ganado la gobernación, se convocó una sesión extraordinaria que fue nefasta. Ahí fue donde se aprobó el embeleco de los cabilderos de la estadidad. Ahí se aprobó la ley que a lo mejor hoy invoca Pierluisi para poder hacer un plebiscito por orden ejecutiva, o sea, sin tener que volver a legislarlo. Y ahí se aprobó que un dinero que desde la época mía de gobernador está separado para mejoras y obras permanentes que quieran llevar a cabo los legisladores, pero que requería legislación, que se aprobara en la Cámara, se aprobará en el Senado y lo firmará el gobernador. En diciembre del 2020 enmendaron la ley. Esos dineros ahora los tiene la Autoridad de Tierra. Enmendaron la ley y básicamente, a mi entender, y de la Contralora, replicaron el mismo esquema de que el legislador mande la carta y se haga la obra. José Bernardo Márquez lleva levantando el tema constitucional desde hace 2 años. La contralora le escribió a la contralora le dijo, y lo dice en esta nota del vocero, que ella está convencida que es inconstitucional ese esquema. José Bernardo Márquez le pidió al secretario de Justicia que, como es inconstitucional, actuara, y él, bajo un argumento para mí totalmente errado, dijo que el Departamento de Justicia, su responsabilidad es hacer cumplir las leyes. Y bueno, pues si hay una ley que dice que los legisladores gasten los chavos de esa forma, pues hay que hacer cumplir las leyes. Bueno, señor secretario, lo que pasa es que usted también juró proteger la Constitución. Y si usted se convence que una ley viola la Constitución, usted tiene que defender la Constitución y no defender la ley. Separado de que el esquema es inconstitucional, la Contralora está insinuando que se está replicando un modelo de corrupción similar al que vivimos a finales de la década del 80 y principios de los 90. Ya la Contralora hizo un referido al Departamento de Justicia de Puerto Rico desde el 2022. Bajo las alegaciones, dice la Contralora, hemos encontrado falta de procedimientos en el área de finanzas, deficiencias en la reglamentación que ya existía, registros contables incorrectos, expedientes incompletos, los contratos no tienen detalles sobre le estamos asignando tanto dinero para estas obras en específico, por ejemplo, no dicen a qué tipo de obras ni a quién se le asignó esa obra. O sea, todo muy, muy diferente a lo que nosotros esperábamos, dice la Contralora. El referido al Departamento de Justicia y al FEI se ha quedado congelado porque ellos están esperando una determinación o un informe final de la Contralora. Dice ella, si tú le quieres regalar una nevera o una cisterna a una gente, por lo menos antes tenía que haber una resolución de la Asamblea Legislativa, se llevaba a cabo la votación, había un récord de eso, se había aprobado. Ahora no hay ningún rastro. No solamente lo legislaron en el 2020, sino que bajo esta legislatura aumentaron el porciento que se puede dedicar para lo que se llamaba el barrilito. El barril es obras permanentes. El barrilito es el regalo de la nevera. Entonces le preguntan y aparentemente ya está considerando referirlo al departamento de, perdón, a las autoridades federales. Estoy aquí leyendo un poquito más adelante. Cuando se le cuestionó a Valdivieso cuán grave es la situación, si podría involucrar legisladores, la funcionaria declinó especificar por entender que todavía faltan puntos que se tienen que corroborar por parte del área de asuntos legales de su oficina. Sin embargo, ante la pregunta de si se debían radicar cargos criminales en torno al manejo que se ha dado a los fondos, Valdivieso no dudó. Si por nosotros fuera, sí, pero eso depende de otras entidades. Así que, y repito, aquí hay que reconocerlo, quien llevó la voz cantante es el representante José Bernardo Márquez de Victoria Ciudadana y quien ahora está corriendo para senador por el distrito de Bayamón, una contienda que me parece muy interesante, lo reconoce el vocero, dice el representante del movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, quien dio la voz de alerta sobre la inconstitucionalidad de la ley que permite repartir dinero a los legisladores por distrito, dijo que este mes se cumplen 2 años desde que hizo los primeros señalamientos y catalogó como una total desfachatez que nada haya cambiado. Cita textual a Betito. La Contralora me dio la razón en ese momento y me contestó mi referido diciendo que está de acuerdo con que el diseño del barril era ilegal e inconstitucional e exhortaba a la legislatura a enmendarlo. Entonces la legislatura no ha hecho eso para corregir el problema legal que se señaló. Lo que hizo fue enmendarlo para aumentar la discreción individual de los legisladores en el uso de los fondos. Así que primero, aquí hay un elemento de inconstitucionalidad que no quiere decir que sea corrupción, que yo no entiendo por qué no se ha reparado. Pero precisamente que tú le permitas a un legislador sin necesidad de presentar una resolución que diga para repartir las neveras en el barrio tal a las personas tal y tal y tal. Usted puede estar en contra de esa legislación, pero por lo menos eso era lo que había que hacer antes. Ahora, simple y sencillamente, el legislador le manda una notificación a la autoridad de tierra y la autoridad de tierra, como si el legislador fuera su jefe, hace la obra o reparte el donativo que le dijo el legislador. Tengo que decir que la unidad investigativa de Tele 11 hace también años hizo parte de esta investigación y encontró recuerdo en un caso para obras de canalización o desvío de una quebrada. se la adjudicaron a una iglesia que no tenía ninguna experiencia en proyectos de construcción. Muchos casos bien extraños. Si aquí de lo que se trata es de una investigación solamente en la autoridad de tierra, pues es posible que tengamos referidos de funcionarios que administraban ese programa. Pero si aquí tenemos un caso de pitcher y catcher, donde tipo Tata Charbonnier, el legislador le estaba dando dinero a alguien, porque a cambio de ese alguien, el legislador recibía algún beneficio, pues estaremos volviendo a la época de los años 80 y 90, donde el país vivió la triste experiencia de fuertes actos de corrupción, precisamente con el barril y el barrilito de tocino por parte de los legisladores. Ojalá y la contralora termine esto rápido. Por lo que ella dice en su historia, me parece que está un poquito asustada o a punto de frenar, porque estamos en el año de elecciones. Con eso yo me despido por hoy. Son las 8:57 de la mañana. Recuerda, dentro de 3 minutos a las 9 de la mañana te mueves a YouTube para que puedas ver y escuchar la cuarta edición de Análisis de la Z a la A. Como siempre, queremos sus comentarios, recomendaciones. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo en el podcast de Aníbal mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoe Lavoy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoe Lavoy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.